Les saluda Marina García y es un placer estar con todos ustedes y que nos elijan siempre, porque en este momento han elegido a Francesc Lletges. Sí, sí, como lo oyen, está aquí, un aplauso para él, por favor. Pero no se arrepienten de elegirlo, porque viene a contarnos muchas cosas, colegiado de Cogiti, del Colegio de Ingenieros. ¿Cómo estás, Francesc?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. A vosotros y al colegio, claro.
¿Cómo que por la invitación? Sí, has estado aquí.
Sí, estuve el año
pasado. Por la segunda invitación.
Por la segunda invitación.
Oye, vienes con novedades.
Sí, sí, novedades muy interesantes, muy interesantes.
¿Qué es el KIT, primero?
Pues mira, el KIT es una iniciativa que surgió de la Asociación Española de Pirotecnia, de la que yo formo parte, como asociado, y
te voy a interrumpir. ¿Por qué me has dicho, con la cabeza como si fueras un helicóptero, cuando he dicho, es pirotécnico?
Porque yo no soy pirotécnico, yo no me dedico a la pirotecnia, yo soy ingeniero especialista en pirotecnia. Yo, los pirotécnicos son mis clientes, yo les hago los proyectos, los planes de seguridad, eso sería la razón. Es decir, yo realmente pirotécnico no soy, yo soy especialista en seguridad en pirotecnia, tanto en la producción, en el disparo, en el uso...
Pero tú, ¿encender la mascleta no?
No, no, eso que lo haga el pirotécnico o la fallera del FAOC.
¿Alguna vez te han, supongo que sí, mil veces, te han invitado y te han dicho, oye, ven y enciendes tú?
No.
¿Sí o no?
Ese invitar ha ido a muchísimas.
Te han invitado muchas,
sí,
¿no?
Sí, pero encender, nunca he encendido una mascleta, ni una...
¿Ni una traca?
Tracas, sí, tracas, pirotecnia recreativa, muchísima, me encanta.
Fíjate que dedicándote a lo que te dedicas y siendo profesional de lo que eres... Pero, y da respeto aún así, ¿verdad? Ponerse ahí abajo y encender.
Claro.
Da mucho respeto, ¿no?
Claro, porque al final es algo que explota y te causa un poco de... Si no te causa respeto, vas mal. O sea, tienes que respetar. Siempre que uses algo de pirotecnia, tienes que tener mucho cuidado en su uso y sobre todo respetar las normas de uso y respetar a las personas que tienes en tu entorno, ¿no?
¿A qué no lo respetamos en Valencia? Porque se dice que no se puede tirar petardos en las calles, quien quiera, y yo viniendo, bueno, me han tirado dos en los pies y además eran mascletes. Porque eran ¡pum! Eso en la plaza del ayuntamiento.
Sí, es un tema pues que va con nuestra cultura, ¿no? Estabais comentando antes lo de las edades.
¿El qué?
¿No?
¿Saltarse la ley?
No, a ver, usar un petardo no es saltarse la ley. Tú puedes usar un petardo. Lo que pasa es que tienes que usarlo de la manera en que está establecido en las instrucciones de uso del fabricante y no puedes tirárselo a una persona, tienes que tirarlo a una distancia de seguridad. Es decir, hay que respetar las normas de uso, ¿no? Y entonces, pero ahí ya hay muchos factores sociales, sobre todo aquí en Valencia, pues que entran en...
Que entran
a colación, ¿no? A ver, la tradición es de usar pirotecnia es nuestra y prácticamente se extiende a todo el Mediterráneo, ¿no? Esa tradición. De hecho,
una boda, un bautizo, lo claro, que sea, para atracar.
Efectivamente, toda celebración.
Una celebración.
Toda celebración que hacemos, sobre todo aquí en Valencia, se hace con pirotecnia, ¿no? O sea, no ni a fiestas en pirotecnia, ¿no? Es decir, es necesario, ¿no? Va asociado a ello. Y ya no solo a la pirotecnia, cualquier evento celebrativo, una inauguración, como os he comentado, una boda, o sea, siempre que haya algo que merezca la pena. Tiene que ir acompañado de algo de pirotecnia, ¿no? Es decir, incluso...
Se tira traca, sí.
Exacto, ¿no? Incluso ahora también los cumpleaños. Tienes un cumpleaños, pues tienes tus bengalitas que van con el pastel, que hacen bonito, pues toda esta pirotecnia de interior que cada vez se usa más, ¿no? Cada vez se usa más, pues que no es sonora. Es pirotecnia que no es sonora, es de luces, es festiva. Es decir, pues hay un tipo de pirotecnia que no es sonora. O sea, la pirotecnia que tiene un poco más impacto social, ¿no? Es la sonora, ¿no? De hecho, de ahí viene pues toda esta campaña, ¿no? Sobre todo de esa pirotecnia que causa esa... diríamos que hay tantos a favor como en contra, ¿no? Hay gente que es fan, enamorados del ruido, y otros pues que el ruido le molesta, ¿no? Entonces se trata de buscar ese punto de equilibrio y sobre todo con esta campaña de intentar que las personas que tienen una especial sensibilidad o una discapacidad que les hace tener como he dicho, esa sensibilidad hacia el ruido, pues que pueda disfrutar también de alguna manera o hacerle más fácil que pueda disfrutar de la pirotecnia y generar esa inclusividad, ¿no? de este perfil de personas y que pueda ir a una mascleta o incluso hacer uso de pirotecnia recreativa por ellos mismos o acompañados de un tutor o lo que sea, ¿no?
¿Y en qué consiste entonces, para que la gente lo entienda?
Pues mira, este kit sensorial, es interesante saber de dónde viene, porque esto sale de una noticia que se hace en redes sociales. La madre de un niño con una discapacidad y aportando: ay, mi hijo ha podido disfrutar de la pirotecnia usando esto, ¿no? Y esto se vio en la asociación y la asociación se puso en contacto con esta persona, ¿no? Y a partir de ahí, pues hubo una iniciativa desde la Acción Española de oye, pues podríamos crear algo para hacer la pirotecnia más inclusiva y que estas personas con esta discapacidad pudieran disfrutar de ella. Entonces, a partir de ahí, se pusieron en contacto con la Fundación Miram de aquí de Valencia, que son una fundación especializada en este tipo de personas, y la idea fue, vamos, recibida con abrazos abiertos, ¿no? Y la verdad es que se hizo un trabajo entre un equipo de técnicos de Epiro y técnicos de la Fundación Miram. Sobre todo fue la Fundación Miram los que son los profesionales, los que entienden de estas cosas, y ellos mismos con, patrocinado por la Asociación Española de Pirotecnia, pues generaron estos cinco utensilios, que son unos tapones para los oídos, ¿no? Para que puedas reducir ese impacto sonoro directo a nivel de oídos. Uh-huh. Unas gafas de protección, ¿vale? Para que esto es algo que usa mucha gente, aunque no tenga discapacidad.
Eso deberíamos llevarlo todos, ¿vale? Si vamos a una mascleta, por ejemplo.
No, mujer, no. A una mascleta,
¿por
no.
¿Qué?
No,
pero no podemos protegernos si te cae lo que sea.
No, ya hay una distancia de seguridad en una mascleta que asegura que eso no va a pasarte. O sea, el personal que está más cerca sí que debe llevar sus EPIs correspondientes, ¿no? Pero el público que va a una mascleta está en una zona segura.
Pues
¿no?
Otro día recomendó el doctor del programa que lleváramos por lo menos gafas de sol, por si nos cae algo.
Bien, eso sí, porque que pueda caer algo de polvillo, si hace viento, por ejemplo, hacia dónde va el viento, sí, pues no me parece una mala idea, pero esto sería como un EPI, un equipo de protección individual, ¿vale? Es más técnico, especializado, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué tenemos además? Tenemos, pues por ejemplo, cuando un niño o una persona con esta sensibilidad o esta discapacidad y tiene algo que le molesta, lo que hace es centrarse mucho en esa molestia, ¿no? Entonces lo que hacemos es tener elementos para que se deje para que se relaje. Esto es un muellecito de plástico,
sí,
entonces lo tiene en las manos y un poco hace que se tranquilice.
Como un antiestrés.
Efectivamente.
Como la bolita que aprietas, pero un...
Luego esta bola, es una bola que se mueve, se coloca en las manos, la va moviendo, también es un antiestresante para la persona, de modo que le permite relajarse y poder disfrutar de esa experiencia que para él a priori no es agradable, pues la puede integrar mejor, ¿no? Y esto es un mordedor, que lo lleva aquí colgado, y si se pone nervioso, pues lo muerde y también le relaja, ¿no? A algunas personas les va muy bien. Esto es la panacea, ¿con esto puedes ir a todos los sitios? No,
claro.
Pero es una ayuda importante para que algunas personas puedan disfrutar de una manera más directa de la pirotecnia recreativa, ¿no? Que es lo que estamos buscando aquí, ¿no?
La que no es sonora, ¿no? Por ejemplo.
Sí, o incluso la sonora de bajo nivel, ¿vale? Los chinitos. Es decir, o sea, no estamos hablando de que una persona con esto, ala, venga, vete a tirar mascletes. Pues sí. No.
O vete a la mascleta
a primera fila. A lo mejor a primera fila no puede ponerse, pero un poco más atrás ya disfrute. De hecho, ya en la Fundación Miram, el que colgaron en sus redes sociales, ya fotografías de personas o niños, no recuerdo ahora la edad que tendrían, usando esto en la mascleta y como una experiencia positiva del uso de estos productos, ¿no? Es decir, me parece una experiencia, una iniciativa, además pionera a nivel mundial. O sea, es la primera vez que se hace esto y creo que desde luego creo que está muy bien. Ha sido respaldado también por el Ayuntamiento de Valencia y también ha participado, se ha hecho un documento que son unas normas de uso de pirotecnia, que son estas que tienes aquí, que son para también para personas con discapacidad intelectual, para que puedan entender las normas de pirotecnia, cómo usar pirotecnia. Entonces, estas son las normas que reglamentarias de uso de pirotecnia explicadas para que cualquiera pueda entenderlas. Entonces, están descargables también desde la página web de Epiro. Y es un documento, francamente, aquí creo que es la fundación, Plena Inclusión uh-huh. Comunidad Valenciana, perdón, se me había ido el nombre, son los que han validado el texto, estas que son especialistas precisamente en redactar este tipo de documentos para gente con discapacidad intelectual. Se hace pues con una letra de tamaño grande, con frases muy cortas y muy concretas. ¿Me entiendes? Explica muy bien las edades, los límites de edad, qué usa, dónde comprar, qué información tiene que aparecer en la cajita del artículo pirotécnico.
Eso ya les digo yo, que para gente sin ninguna discapacidad, no lo digo como una broma, es que de verdad yo creo que hay padres que no tienen exactamente claras las edades de cierto calibre de ciertos petardos. Hombre. Yo ahora mismo no lo sé. Tampoco soy muy usuario de pirotecnia, pero creo que incluso ni... Hombre. Que te digo yo que en una falla, en una comisión, todo eso está más regulado. Pero ese perfil de padre que va con un chiquillo tirando petardos estos días por ahí, hombre, yo no sé si lo tiene muy claro.
En cualquier establecimiento de venta pone los límites de edad. Quiero decir que cuando tú vas a comprar pirotecnia, en la mayoría tiene que estar señalizado.
Da igual, porque lo compras tú que tienes 50 años para ir para tu hijo.
Claro.
Y luego se lo das a él, o sea que te da igual.
Es así. Pero bueno, si quieres, F1 son 12 años, F2 son 16.
Para que nos hagamos la idea, F1, ¿qué tipo que es? ¿Los chinitos?
No, F1 son las bombetas.
Ah, las bombetas. O sea, que prácticamente las bombetas,
las bengalitas de estas estrellas.
Esas hasta...
Eso es hasta 12 años, pero...
Eso es a partir de 12 años.
Claro. Te iba a decir.
Pero aquí tenemos...
Todos hemos visto a chaval, que tampoco es un drama, porque eso es casi una broma, pero chavales de 6 o 7 años...
Y de tres. En la clase de mi hija de música vino el compañero con realmente la caja esa de bombetas.
Prácticamente imposible.
Y dijo, ¿le puedo dar a Nina las bombetas?
Tenéis que tener en cuenta que los límites de edad están escritos en una directiva europea.
Ya.
¿Vale? Claro. Entonces, nos tenemos que, en la comisión y en la, por ejemplo, en el Comité Europeo de Normalización, en el que hemos participado mucha gente representando a España, yo estuve participando en la redacción de las normas, ¿vale? Pues ahí... Te tienes que discutir con un noruego,
con uno de Ucrania,
para que entienda lo que es una traca, sí. ¿No? O lo que es un petardo de aquí, ¿no? Sí. Cuando en muchos de estos países están prohibidos, sí. Porque prohíben directamente el ruido, ¿no? Quieren solamente
Pero
luces.
Es ahí donde se hace la norma.
La norma se hace en el Comité Europeo de Normalización, uh-huh. ¿Vale? Y ahí es donde determinamos el tamaño de un petardo, qué cantidad de pólvora puede llevar.
Pero que eso lo que dices es que ahí es donde tenéis que, ¿no? Explicárselo.
Claro, ahí. Y ahí, claro, imagínate tú el choque de culturas que nos encontramos. Y al final se llega a un acuerdo, ¿no? A un acuerdo de norma. ¿Qué pasa? Aquí en la Comunidad Valenciana tenemos un decreto que permite reducir las edades de uso con la autorización paternal, ¿vale? Del padre. Entonces pasa, la F1 pasa de 12 a 8 años. Y la F2 pasa de 14 a 10. No, de 16 a 10, perdón. Uh-huh. Entonces...
¿Y la F2 qué pueden llevar?
Los chinitos, los chinos son la F2. Muchas las fuentes, casi todas las fuentes son F2, casi todas, ¿vale? Y ya los petarditos, muchos petarditos ya son F2 también, ¿vale? Depende ya de la intensidad sonora y a la distancia de seguridad que tenga ese petardo, ¿no? Hay tres distancias, 1 metro, 8 metros, 15 metros, uh-huh. que son los que se hacen a nivel de las pruebas, ¿no? Pero eso es un tema técnico que no
aporta mucho. Pero es interesantísimo, ¿eh? Es verdad, te das cuenta como nosotros que somos valencianos y en fin, estando toda la vida en Valencia y viviendo las fiestas, y eso no lo sabemos. Todo, un montón de cosas que estás diciendo, y la gente que nos está escuchando lo mismo, no lo sabemos. ¿Eso cómo puede ser? Porque nos da igual la norma, ¿no? Porque
claro,
llega
yo lo que quiero decir.
La costumbre, ¿no?
Claro. Al final lo que queremos es ir a una tienda de pirotecnia.
Es que no lo sabemos.
Comprar lo que nos gusta y tirarlo, ¿no? Sí. Es lo que queremos. Y es verdad que cuando más jovencito eres, pues más te gusta hacer lo que no debes hacer.
Trastear,
¿no?
Coger una lata de Coca-Cola y meterla...
Y eso no hay que hacerlo. No hay que hacerlo porque entraña un peligro. Entraña un peligro,
No,
claro.
Pero es que esto, si lo hiciera el niño de 8 años, pero eso lo está haciendo con el padre, eso que acabas de decir, claro, de la lata y todo eso.
O por lo menos con el padre cerca.
Yo, mi hija, que tiene 12 años, me dice, papá, quiero Mireia.
Mireia, te mandamos un beso y un abrazo. Y que tiene mucha suerte Mireia de tener un papá como tú, porque claro, eres experto y porque eres un ingeniero que sabes todo eso. siempre yo le digo que tiene mucha suerte, porque hay otros papás, Mireia, que hacen lo de, en fin, muchas lo que gracias. No deben hacer con los petardos y los niños pequeños.
Siempre me pide los gordos. Los gordos, papá, yo quiero los... Papá, yo soy mayor, yo quiero tirar... Que no, hija, que no. Pues no, pues no, si no puedes, no puedes.
Porque claro. Eso es a partir de qué edad,
tirar los
más
gordos,
clés,
claro, ellos quieren tirar...
18. 18.
Claro. Claro.
Aquí no se reduce ni nada.
En... No. La F3 se mantiene en F3, la categoría F3.
Bueno, hemos dicho lo que dice la norma. Yo te quería preguntar la opinión, que ya lo he dicho en la introducción. Las bombetas estas, por ejemplo. ¿Eso qué es? O sea, como experto, que hace ping. Porque eso siempre dicen, no, pero eso no es nada en realidad. Eso no es un petardo en realidad. ¿Eso qué es?
Es un petardo. Es un artificio pirotécnico, pero de muy, muy, muy baja peligrosidad, ¿no? De hecho, para el transporte tú puedes transportarlo sin ningún tipo de limitación, es decir, hay que almacenarlo en las tiendas autorizadas, etcétera, ¿no? De hecho, incluso esto se puede vender en centros, no, la bombeta en concreto no, pero tiene una división de riesgo que no tiene ningún peligro, digamos, ¿no? Y de hecho, y el uso que se hace de eso, la cantidad que llega, que es un fulminato de plata, es de 0,02 gramos, creo, ¿vale? Entonces, por cada unidad, es que no es nada. Lo que pasa es que es una sustancia que al impacto explota, ¿de acuerdo? Que no tiene nada que ver esa sustancia con los trots de Bach que usamos aquí.
Que hablábamos. Porque
es de las despertas.
Exacto. El trots de Bach se hace de otra manera muy diferente y es bastante más peligroso, ¿no? A la hora de transportarlo y de todo. De hecho, está regulado en España a través de la ITC 18, lo fabrica cada año un taller, lo reparte en las despertas, ¿de acuerdo?
Claro, porque lo has dicho en varios momentos, nosotros pensamos en la convivencia o en el uso en la calle, claro, la importancia tremenda del transporte, del almacenamiento.
Claro.
Venimos de hace 10 días, una semana, un accidente terrorífico en Alicante.
Muy triste,
una
pirotecnia, muy triste, sí.
Con el fallecimiento de un pirotécnico. Uh-huh. Claro, y estoy convencido que son los principales...
Totalmente.
Que quieren, expertos y que quieren tenerlo todo en orden, pero claro, no está exento de un riesgo el transporte, el almacenamiento, claro, un incendio en una...
Totalmente. Es terrible lo que ha pasado y es un sector que está sujeto a riesgos importantes en lo que es la producción del artículo. ¿Vale?
Vaya.
Y de hecho, yo lo he dicho muchas veces y lo reitero, tenemos uno de los mejores reglamentos del mundo a nivel de seguridad industrial en pirotecnia. Lo que pasa es que el riesgo cero no existe. No existe porque manejamos sustancias que explotan, ¿no? Entonces, y muchas veces la confianza es el peor enemigo que puede tener una persona que trabaja en entornos de peligro, ¿no? Y yo desconozco las circunstancias que han acaecido en este desgraciado accidente, pero bueno, pues acompañar al sentimiento a los familiares, y esto es una desgracia, obviamente. Pero bien, es algo que ojalá no se repita, ¿no?
Y otra cuestión que quería preguntarte, aprovechándote que te tenemos este año, no sé si ha cambiado algo, se ha puesto un tope a las mascletas. Hay una mascleta, la última del año pasado, que creo que es el récord con 330 kilos, se ríe porque ya pues, ha sido muy comentada, pero que llegó a reventar algún cristal en algún edificio de la plaza, y ahí hubo alguien que dijo, oiga, está muy bien, esto es muy intenso, pero hasta estos niveles, y sobre todo en el emplazamiento que es, para la redundancia, la plaza del ayuntamiento, puede ser un cierto riesgo. ¿Ha cambiado algo desde entonces?
No. Tenemos un límite. Hay un límite que hay que respetar. El tema es que el diseño que se hizo allí fue un diseño de una intensidad pues que igual fue demasiado. Igual fue demasiado y no debemos, si queremos mantener la tradición, hay que no podemos sobrepasarnos de la emoción.
Porque eso, para entenderlo, es porque la carga de pólvora es demasiada, porque el tipo de petardo que se utilizó, no lo sé.
Esto depende de la cantidad que pones por unidad, en este caso. Si yo pongo más cantidad por unidad y pongo muchas unidades a la vez o muy seguidas, genero esa presión sonora, ¿no? Es una acumulación de presiones, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y genero esa intensidad tan brutal que hubo en esta famosa mascleta, ¿no? Uh-huh. Que fue, claro, todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo desbordado, ¿no? Pero yo creo que ha habido un acuerdo sectorial en el que...
¿Cómo se llama lo que has dicho antes, que genera la asociación?
Sí, la Asociación Española de Pirotecnia.
¿En algún momento ha pensado en alguna medida o ha abordado alguna medida para las mascotas?
Sí, de hecho, en este documento que te he enseñado también hay recomendaciones para mascotas y, de hecho, en la página web hay un documento colgado que se ha trabajado con protectoras de animales para, precisamente, dar consejos de cómo acostumbrar a tu perro al ruido. Hay técnicas que funcionan, sobre todo si tú empiezas con tu perro de pequeñito, funcionan muy bien, ¿vale? Y lo que nosotros desde la asociación, y yo como ingeniero especialista en pirotecnia, lo que recomiendo siempre es, si tú tienes una mascota y vives en una zona donde hay cultura pirotécnica, tienes que acostumbrar a tu mascota a que conviva en esa sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, hay herramientas que funcionan muy bien. Es cierto que hay muchos animales que lo pasan muy mal, igual que algunas personas que hemos comentado, y para eso hemos desarrollado el kit sensorial. Ojalá pudiésemos desarrollar un kit sensorial para animales también, ¿no?
Y sería, un truco que nos dé un adiestrador. Es que sí. Es verdad que es una de las cosas que preocupa mucho. Hay personas que incluso se tienen que ir de Valencia, porque muchas personas tienen perros, sobre todo, que les, en fin, es un problema, es un problema porque lo pasan muy mal. Yeah. Nos aconsejó una adiestrador una de las medidas y era ponerle globos en casa, ponerle globos y que los fuera explotando.
Hay muchas por técnicas.
Ejemplo, esa
hay muchas.
Era una de las técnicas, me acuerdo.
Y lo que hay que asociar desde niños el ruido a algo bueno. Pues entonces tú, para entrenarles, tú les das niveles de intensidad muy bajos que van premiándose. Y poco a poco le vas subiendo ese nivel y lo vas premiando.
Cada vez que se escucha un petardo, premio.
Hasta que se acostumbra. Entonces lo asocia a algo positivo, ¿no? Entonces pierde ese estrés. O sea, le puede molestar.
O sea, hay técnicas
le puede molestar, pero va perdiendo el estrés. ¿Esto funciona al 100% de animales? Oye, yo no soy especialista y no lo puedo decir, ¿no?
Pero tenéis, o sea, exacto, habéis abordado sí que, y podemos sí que encontrar...
Sí que se ha abordado y podéis,
técnicas,
y podéis encontrar un documento descargable desde la web de aepiro.org, ¿vale? Para poder consultar técnicas, digamos, validadas.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Francesc Lletges. Espero que no vengas solo en fallas, porque nos vemos de año en año.
Cuando queráis.
Porque además no eres pirotécnico.
No lo soy.
Entonces no vengas solo en fallas.
Pues está.
Muchas gracias, Francesc, por todo y enhorabuena.
A vosotros. Gracias.